Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos.
Buenos días, UMH. Hoy es viernes 8 de abril. Ayer se reunieron, por fin, miembros del PSOE, Podemos y Ciudadanos para ver si conseguían llegar a un punto en común que les permitiera intentar formar gobierno. Como decía ayer Ángel Barceló en la cadena SER, no hay portazo, pero tampoco acercamiento entre Podemos y Ciudadanos. El conflicto en torno a los pactos es un debate que ya empieza a aburrir a la ciudadanía porque se ve de lejos que priman los intereses partidistas a los comunes. Este conflicto tiene una característica básica desde que se inició tras el 20D. Se trata de que todos los partidos juegan a no ser el culpable de que se repitan las elecciones, un escenario que a priori es rechazado por la gran parte de la ciudadanía. Dicho de otra manera, consiste en ir pasándose la patata caliente para que cuando explote, es decir, cuando se convoquen elecciones, no esté en tus manos. Todos los movimientos de PSOE, Podemos y Ciudadanos han ido en esta línea. Podemos, por un lado, ha intentado llevar a cabo iniciativas que pueden parecer contradictorias, como pedir expresamente un pacto con el PSOE en enero y ahora renunciar a la vicepresidencia, pero que tienen como fin quedar como un partido que pelea por la gobernabilidad de España. Por otro lado, Ciudadanos y Partido Socialista han lanzado mensajes más camuflados, pero que también buscaban dejar al oponente como alguien oportunista y sin visión de Estado, para así ellos quedar premiados. La pregunta, por tanto, es clara. ¿A quién le explotará la patata caliente en junio? Pronto lo sabremos. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, por la mañana cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones y por la tarde apertura de claros con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Alcanzaremos una máxima en torno a los 16 grados. Son casi las 9:32 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La empresa del parque científico Biopina gana un concurso de ideas empresariales por un proyecto innovador para fortalecer el mármol. Jesús Fernández.
Buenos días. Una disolución capaz de fortalecer el mármol es la idea innovadora que ha ganado en el primer concurso de ideas empresariales Mármol de Alicante. Biopina, una empresa del parque científico de la UMH, ha sido quien ha desarrollado este proyecto. Según ha explicado uno de los cofundadores de esta empresa, Damaso Moreno, este premio ha ayudado enormemente a dar a conocer su producto y a establecer también contactos con empresas del sector del mármol.
Además, un estudio en el que participa la UMH concluye que hay más de 640 millones de obesos en el mundo. Ángela Martínez.
Un estudio sobre la magnitud de la obesidad a nivel mundial, recientemente publicado en la revista Lancet, indica que existen 640 millones de personas obesas. Además, concluye que si la tendencia continúa creciendo, dentro de 10 años un 21% de la población mundial tendrá problemas de obesidad. En esta investigación han participado más de 700 científicos de centros de prestigio a nivel mundial, incluidos varios investigadores de la Universidad Miguel Hernández, liderados por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UMH, Jesús Bioque.
Y pasamos ahora al panorama nacional. Podemos y Ciudadanos chocan en la reunión a tres bandas.
La primera reunión entre el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos ha encontrado sus primeras dificultades. La formación de Pablo Iglesias llegó a la cita con 20 propuestas sobre la mesa. Transmitió a sus interlocutores que el pacto alcanzado entre el socialista Pedro Sánchez y Albert Rivera se halla en vía muerta y propuso a cambio un documento con un incremento del gasto público, además del derecho de autodeterminación para Cataluña y un gobierno con Podemos dentro. Ciudadanos y el PSOE se comprometieron a estudiarlo, pero no ocultaron un profundo pesimismo.
Además, seguimos con una información que adelantaba ABC hace unos días. Chávez pactó con Monedero, Iglesias y Bestringe lanzarlos en la televisión de Venezuela.
El ya fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el exministro de Finanzas, Rafael Isea, firmaron en 2008 un documento que revela que el gobierno bolivariano pagó 7,2 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, entidad vinculada a los dirigentes de Podemos, que actuó como precursora del partido y que fue clausurada hace un mes sin dar explicaciones. El informe recogía que la organización de la que eran miembros Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero ya había recibido hasta ese momento 2,7 millones de euros por asesorar a distintas instituciones y movimientos sociales que coinciden con los principios bolivarianos.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. Hollande y Merkel acuerdan reforzar la frontera griega con 600 nuevos funcionarios.
París y Berlín cierran filas en torno al acuerdo europeo sobre los refugiados, ofreciendo un apoyo decidido a Grecia. La canciller alemana Angela Merkel considera que la gestión de los flujos migratorios necesita triplicar su ritmo de trabajo para llevar a cabo el reparto de los 160.000 refugiados acordados. Por ello, ha establecido con el presidente francés, François Hollande, el envío de 600 funcionarios por las necesidades de Frontex en el mar Egeo. Ambos mandatarios, además, ven con buenos ojos la reciente propuesta de la Comisión Europea de crear una agencia federal de asilo que centralice las demandas y el reparto.
Además, un fiscal argentino pide investigar a Macri por su empresa en Bahamas.
Cuando el gobierno argentino pensaba que el escándalo por los papeles de Panamá se había apagado, un fiscal ha pedido abrir una investigación contra el presidente del país, Mauricio Macri. El fiscal le ha acusado de posible omisión de datos en su declaración jurada, un documento en el que los cargos públicos están obligados a informar de las propiedades y activos que poseen. Según el fiscal, Macri debería haber declarado las empresas de las Bahamas, de las que, según las revelaciones, fue director mientras ostentaba el cargo de alcalde de Buenos Aires.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Los alumnos de los talleres de empleo rehabilitan la ladera del río y la ermita de la Torre de los Baillo.
La Semana Santa deja un registro de ocupación hotelera del 75% en Elche.
En San Joan de Alacant.
El plazo para entregar obras al séptimo concurso de fotografía de la Semana Santa de San Joan finaliza el próximo lunes 11 de abril.
En Altea.
La Casa de Cultura de Altea celebra su 30 aniversario.
Y acabamos con Orihuela.
El alcalde justifica el gasto de asesorías por la falta de funcionarios.
Pues de aquí el repaso de noticias de hoy. Gracias Ángela y gracias Jesús. Y tú no te vayas que vamos a pasar al kiosco. Pues continuamos contigo, Jesús, con ese repaso al kiosco y comenzamos por las portadas digitales.
Buenos días de nuevo, pues eso es, arrancamos con esas ediciones digitales de este viernes. Empezamos con el Confidencial, que como no puede ser de otra forma, pues dedica un especial amplio a esos papeles de Panamá, ya que sabemos, bueno, varios de sus periodistas, en colaboración con algunos de La Sexta, pues han traído esta exclusiva a nuestro país. Titula, así regularizaron los españoles de Panamá con la amnistía fiscal del Partido Popular. Y es que, bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que se adentren en esta noticia, porque según el Confidencial, muchos de los españoles que están recogidos en esos papeles estuvieron en estas sociedades gracias a la amnistía de Montoro del año 2012.
Al final parece que todos los caminos llevan a Panamá, en este caso. Muchos casos que hemos escuchado, tanto de corrupción como medidas, como la amnistía fiscal, tiene mucho que ver con
esto. El Confidencial trae nuevos nombres, como los Thyssen, como una nieta de Picasso, herederos de Franco, y declaraciones, por ejemplo, de personajes que están en estos papeles, como Mario Vargas Llosa.
Así es, ¿y qué nos trae el diario.es?
El Partido Socialista no convence a Ciudadanos y Podemos de la posibilidad de un acuerdo. Trae este mismo diario las 20 propuestas de Pablo Iglesias, esa reunión que tuvo Pedro Sánchez con algunos dirigentes catalanes para buscar posiblemente una abstención, y declaraciones del Partido Popular que afirman que todo esto no está sirviendo para nada, como por ejemplo Rafael Hernando.
En cualquier caso, desde el Partido Socialista podíamos escuchar esta mañana que declaraban abiertamente, como lo han hecho en otras ocasiones, que no quieren ningún apoyo ni por activa ni por pasiva de los independentistas, en este caso de Esquerra Republicana.
Eso decía, por ejemplo, Antonio Hernando en Radio Nacional de España, declaraciones que ha recogido El Español. Si te parece, pasamos al diario de Pedro Jota.
Vamos con ello.
Dice textualmente, las elecciones son un fracaso colectivo, aparte de ese titular que dabas. Como titular principal, en su despertador, titula Iglesias dinamita el encuentro a tres y busca romper el pacto Partido Socialista Ciudadanos. Trae una cuenta atrás ante esas posibles elecciones inminentes que tendrán lugar en junio, previsiblemente.
Probablemente en el caso de que no se consiga llegar a un acuerdo. Vamos a ver qué nos trae Infolibre hoy.
Misma senda, esa reunión que tuvo lugar ayer, titula Infolibre, las negociaciones entran en vía muerta tras la primera reunión entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Además trae un especial sobre qué ha dicho la justicia, hablando del grupo de Pablo Iglesias, qué ha dicho la justicia sobre la financiación de Podemos, que además recogíamos en informativos hace unos minutos.
Así es, y es que como comentábamos ayer, si no me equivoco, Íñigo Errejón comentó en el Congreso que este tema de la financiación externa ya les han llevado a juicio tres veces y las tres veces les han declarado
han archivado la causa.
Entonces, bueno, lo han traído una cuarta vez los medios y así lo recogemos nosotros.
Bueno, pues pasamos, si te parece, a las portadas impresas. de este viernes 8 de abril, titula el diario El País: el pacto a tres con Podemos fracasa en el primer intento. Uh-huh. Iglesias impide cualquier pacto al exigir el derecho de autodeterminación en Cataluña.
Sí.
La perspectiva es que no haya acuerdo, señalan desde Ciudadanos. El PSOE, por su parte, insiste en que todavía es posible sumar ambos partidos. La foto se la lleva esa reunión donde podemos ver a dirigentes de los tres partidos, a Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Antonio Hernando,
a miembros de Ciudadanos como
Girauta Villegas.
Así es.
Bueno, pues pasamos al diario El Mundo, si te parece, uh-huh. con esta noticia. Todas las portadas van a ir en esta senda, ya te lo adelanto. Titula uh-huh. el diario El Mundo: Iglesias revienta el acuerdo a tres y exige un gobierno sin Ciudadanos. El partido de Rivera rechaza por excluyente una oferta que no renuncia ni al derecho a decidir ni a disparar el gasto. El PSOE no descarta negociar solo con Podemos uh-huh. si Ciudadanos se levanta de la mesa.
Podemos entender, Jesús, que los medios, o la gran mayoría de los medios hoy, ven a Podemos, o quieren señalar a Podemos como el culpable de que no haya un acuerdo a tres.
Sí, desde luego la interpretación en los medios está siendo esa. Lo hemos visto en El País, lo estamos viendo en El Mundo y no ha pasado lo peor. Ahora veremos a ver si la razón.
Ahora iremos con a ver si la razón.
El Mundo, que por cierto también tiene una entrevista con el ministro de Gobierno de Panamá, con uh-huh. Milton Enríquez, que titula textualmente: ¿por qué tenemos que considerar delito la evasión fiscal? La foto se la lleva el propio ministro de Gobierno y, de nuevo, invitamos a nuestros oyentes. Sea, sin duda, una entrevista muy interesante después de toda esta exclusiva mundial.
Bueno, desde luego, con la lógica neoliberal, pues no, evidentemente no, claro. No es corrupción ni es ningún delito ni nada malo. Evidentemente, el problema es cuando hay contradicción entre lo que uno dice públicamente y lo que hace con...
Y lo que es legal o lo que es lícito, ¿no?
Así es.
Titula ABC, cambiamos de asunto, o seguimos en este asunto, cambiamos de portada, mejor dicho. Podemos se burla del pacto PSOE-Ciudadanos. Iglesias lleva al encuentro a tres un documento con 20 propuestas, derecho a decidir incluido, que solivianta a Rivera y deja a Sánchez a merced del populismo. La foto se la lleva Antonio Hernández, cabeza de negociaciones del PSOE, Villegas y Pablo Iglesias.
Tenías razón, no había llegado a lo peor. Vamos a ir ahora con la razón, a ver cómo lo enfoca.
Fracaso anunciado del tripartito. Iglesias expulsa a Ciudadanos de la negociación al exigir el derecho a decidir y que los de Rivera no estén en el gobierno. El PSOE intenta mantener viva la vía del 199, mientras que Ciudadanos asegura que no volverá a sentarse con Podemos. La foto prácticamente igual que en El uh-huh. País, esa mesa negociadora con Podemos, PSOE y Ciudadanos.
Y es que ningún partido realmente ha engañado al otro. Las posturas son bastante cercanas o parecidas a lo que todos decían después del 20 de diciembre, así que en ese caso pues no nos hemos movido casi.
Uh-huh. Pasamos al diario La Vanguardia. El Partido Socialista se aferra a que Ciudadanos y Podemos siguen en la mesa. Es difícil, pero no imposible, dicen los socialistas después de la cita 3. Ciudadanos se muestra pesimista e Iglesias opta por la prudencia.
Sí,
la foto comenta. Se la lleva al Palau de la Música de Barcelona, que acoge cuatro obras del escultor Plensa. Así que, bueno, uh-huh. pues para nuestros oyentes catalanes,
ahí está.
Que se acerquen uh-huh. al Palau de la Música de Barcelona.
Y acabamos con los medios locales, Jesús.
Empezamos con el diario La Verdad. La foto se la lleva la Santa Faz, titula Perenigración Tripartita Santa Faz, uh-huh. la primera desde las elecciones.
Del cambio de gobierno.
Además, respecto a economía, la noticia del día respecto a las autonomías: Montoro da 15 días al Consell para frenar el gasto y crear un plan financiero.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a información?
Misma noticia respecto a esta última del sí. diario La Verdad. Montoro uh-huh. exige al Consell más recortes y amenaza con quitarles los ingresos fiscales. Se amenaza, ya digo, con embargarles, como ya ha pasado con Aragón o Extremadura. La foto se la lleva a la A7, que titula Información, lo ha querido rescatar. Lleva ya un mes de obras.
Acabamos con Teleelch.
Que titula el diario digital de Elche: el gobierno se reúne con los placeros de los dos mercados. Por su parte, el alcalde Carlos González pide cautela ante la ampliación respecto al parque de Torrellano.
Pues muchas gracias, Jesús, por traernos toda la información.
Gracias a ti.
Nosotros, como todos los viernes, hacemos una pequeña pausa y pasamos de la portada a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre están situados hoy, viernes 8 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Centro de Salud Los Ángeles, de 4 y media a 9 de la noche, y en el Hospital General, en la Sala de Donaciones, de 8 y media a 9 de la noche.
En Elche, en el Autobanco del Colegio Público Ginial de los Ríos, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
En San Juan de Alacán, en la Sala de Donaciones del Centro de Transfusión, de 8 y media a 2 de la tarde.
Y por último, en Torrevieja, en la Sala de Animación del Hospital Quirón, de 9 y media de la mañana a 1 y media del mediodía.
Recuerda, donar sangre es compartir vida. Why can't we be friends?
Why can't we be friends? Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria. ¡Ah!
Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Marcos. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás? Muy, yo muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, cansado. Estamos a viernes ya.
Sí, la verdad es que yo también estoy cansado, ¿eh?
Sí,
y aparte,
sí,
me encuentro así regular.
La verdad,
bueno.
Y además, ser presentador de Magazine Buenos Días UMH es cansado. O sea,
sí,
yo te
sí,
vi hace 8 meses y ahora parece que la vida te ha atropellado. Y de hecho que no ha bajado el conductor a interesarse por ti, sino que ha hecho marcha atrás y te ha rematado.
Totalmente, no estoy...
Pero
estoy
con todos mis respetos, ¿eh?
No, el respeto no, que no se pira entre nosotros.
Bien, vuelve la contraportada al Buenos Días UMH. Para empezar, Marcos, tengo que decirlo. Uh-huh. Tengo que decirlo. Me tengo que desahogar. Ayer hicimos un directo de Santa Faz con Radio UMH y salió maravilloso. Música, entretenimiento, información. La verdad es que nos han llovido las buenas críticas. Todo el mundo encantado, nos ha dado la enhorabuena y tengo la dignidad por las nubes.
La verdad es que Paco Hernández estuvo muy bien, sí,
también.
Sin duda. Sí,
pero ¿por qué quería hablar de esto justo en este momento?
¿Por qué?
Porque hoy es el mejor momento para hacer la contraportada y volver a restregar por el fango mi reputación.
Para volver al nivel al que nunca tendrías que haber salido.
El mejor momento para que este cerdo vuelva al lugar del que nunca debería haber salido. ¿Qué creéis? Hay gente que prefiere estar en el barro porque la bazofia allí se disimula mucho mejor. En la actualidad estamos, la verdad es que estamos jodidos. En la época de las etiquetas, incluso con temas muy parecidos, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, si bebes gin tonics de estos modernos, de echar el ginebra en una maceta, eres un hipster.
Uh-huh.
Si te metes con ellos, eres un cuñadazo. Estos dos prototipos de español se combinan a veces. Por ejemplo, en esta conversación de bar. Jefe, ponme una cerveza sin alcohol, dice uno. Y el otro interviene y dice, a mí ponme una normal con alcohol y con el de la suya también.
Eso es bastante cuñado.
Es una combinación entre ambas, es el villano definitivo. Pero al final, cuñados, hipster, emos, gallegos, al final todos somos iguales. Todos queremos gustar, ser felices. Todos queremos, cuando estamos solos en casa, bailar desnudos frente al espejo mientras hacemos aspamientos con nuestro propio pene. Nos chupamos los dedos después de comer risquetos y meamos en un baño público. Y si nos damos cuenta que no hay nadie más en el aseo, pues pasamos de lavarnos las manos.
Claro.
Bueno, el ser humano es así. Los aspavientos con el pene en el espejo es la especialidad de los varones con pene.
Uh-huh.
Están los varones que tienen pene y los que no, que son los del PSOE de Andalucía. Algo me dice que Susana Díez no hace eso con el pene. Vamos con los titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
Tras su implicación en el caso de los papeles de Panamá, el Partido Popular afirma que Mario Vargas Llosa deja de tener nacionalidad española y ahora es un sudaca más.
En Sociedad.
Señor con obesidad mórbida se matricula en ingeniería pensando que iba a trabajar con bollería industrial.
En Internacional.
Los señores que saludan al pasar serán declarados como sospechosos de terrorismo en el nuevo pacto de seguridad de la Unión Europea.
En el frente de batalla.
Es oficial, Arturo Pérez Reverte reúne a los maquis para una nueva guerrilla.
Y en deportes.
Bertín Orborne afirma que dejen de tocarle las bolas con lo de Panamá, que quiere ver el fútbol.
Que no falte la frase de Bertín Orborne.
Es el titular de Bertín Orborne de la semana. Y antes de comenzar el ojo vago, tengo que comentar algo sobre un titular. Uh-huh. Es decir, que Mario Vargas Llosa es un machista.
Sí.
Está confirmado. Trata mejor a los hombres que a las mujeres. Solo hay que ver qué hace con sus cuentos y lo que hizo con sus cuentas. Después de los papeles de Panamá, Mariano Rajoy ha llamado a Vargas Llosa y ya no es escritor de éxito. Ahora, como mucho, es operador de Telefónica. Esto es la conocida devolución en caliente de los ricos. Bien, ahora vamos con el tema central.
Sí.
Hoy es una sorpresa. Como uh-huh. buen periodista, Marcos, que soy... eso ha sido
el chiste,
muy
¿no?
sutil. Uh-huh. He traído un reportaje.
¿Un reportaje?
Un reportaje.
Y además lo has hecho en muy poco tiempo.
Sí, un trabajo serio, pero en vez de coger testimonios de expertos en el tema, que es lo normal en un reportaje,
sí.
pues soy yo diciendo absurdeces y mentiras sobre unos cuantos individuos.
Me parece bien.
Es el reportaje que hizo vomitar al mismísimo Satanás. De hecho, toda la información que se relacione mínimamente con la realidad va a ser totalmente residual.
Uh-huh.
¿Os acordáis de Operación Triunfo 1?
Sí, más o menos sí.
¿Os acordáis de los participantes que triunfaron?
Uh-huh.
Pues hoy vengo a inventarme la historia de los que no.
Te iba a decir que sí que me acuerdo porque básicamente en esa Operación Triunfo fue donde salieron casi todos los que triunfaron. En la
pues,
siguiente no ha habido casi nada.
Pues los residuos de esa Operación Triunfo he venido hoy a inventarme su historia.
Vamos con ellos.
Bien, el primero Natalia.
Uh-huh.
Natalia empezó triunfando en Megatrix, no sé si lo recordaréis, esto es verdad, lo juro. Pero con el paso del tiempo se le acabó el chollo y empezó a interesarse por la innovación. Esto es todo mentira, ¿vale? Y te estoy hablando de cuando la innovación no interesaba, era, digamos, como los altramuncers de la sociedad. Con el paso de los meses encontró su lugar en el mundo y se convirtió en freelance y se ganó la vida haciendo de profesora de apoyo para universidades online.
Uh-huh.
Pero no tenía oficina propia como buena emprendedora, así que trabajaba en una sala de coworking. Ahí empieza el conflicto porque en ese lugar de trabajo ella ha tenido que enfrentarse a muchas denuncias. Sabéis que en las salas esas se habla mucho y uh-huh. ella es una persona que necesita silencio para concentrarse. Y esto es una contradicción en sí misma, porque en las salas de coworking hay un cartel expreso que pone que está prohibido callarse.
Sí, esto es cierto también, es otra mentira tuya.
No, no, esto es otra mentira también. Si hay silencio en el ambiente, el conserje está autorizado para descargar un audio de murmullos del banco de sonido y ponerlo en bucle en los altavoces. Ella, indignada, empezó a ser conocida en el mundo del coworking como la bibliotecaria por su shh. De hecho, en esas salas da mucho caché hacer reuniones por... de empresa por Skype, aunque estén todos en la misma sala.
Pero queda mejor hacerlo.
Exacto. Así. Las hacen y apagan el micrófono del ordenador, se ponen cada uno en una esquina de la sala y hablan a gritos a la pantalla para que los miembros de la reunión se enteren desde sus asientos, porque están en la misma sala. Esto enfadó a Natalia, que amenazó con sacar su blog de notas y por ello fue juzgada en el tribunal de Silicon Valley por apología del analfabetismo tecnológico. Así es el coworking.
Qué pena que todo esto sea mentira.
Sí, que es todo mentira. Número 2, Nain Thomas.
De este ni me acuerdo, este no sé quién es.
Este chaval la verdad es que no lo petó en la música. Su tema con mayor repercusión fue Cool to be kind, cool to be kind, no sé qué, no sé cuánto. O sea, ya sabéis que cuando se canta en inglés y no se sabe la lengua, son tres o cuatro palabras y luego el puro azar. Con esto se convirtió en la música publicitaria para la cerveza y ahí la verdad es que encontró su nicho. Uh-huh. Empezó a dar shows en las grabaciones de anuncios de birra de todas las marcas. Uh-huh. No salía en el vídeo, eso sí que es verdad. Simplemente hacía de telonero en la grabación para entretener a los productores y ya de paso pues aprovechaban los técnicos para hacer las pruebas de sonido. Visto que tenía un sueldo muy justito para vivir, encontró una opción de ahorro y convenció a su pareja para tener trillizos.
Mira, qué bien.
Por casualidad de la vida, los trillizos nacieron exactamente el mismo día y a la misma hora.
Fíjate.
Eso es una casualidad que pasó.
Nunca ha pasado más, ¿eh?
No, la verdad es que el negocio ha ido bien. Ahora tiene descuento por familia numerosa cada vez que coge el autobús.
Mira, vale, nos alegramos por él. Y vamos a acabar con Gisela.
Con Gisela. Para terminar, Gisela. Consiguió el gran contrato de su vida grabando el disco de canciones de Disney. No sé si lo recordaréis.
Sí.
Y ahí se quedó. Ese disco le ha acompañado durante toda su carrera, literalmente. Cada vez que lleva alcohol a sus hijos, lo tiene puesto en bucle en la radio del coche. Sus hijos, que han salido bastante espabilados, han comprendido el concepto bucle y cada mañana en el coche, todos los santos días, tienen la misma conversación. Mamá, la que cantas eres tú. Eso todos los días, a todas horas, mientras pones el disco.
¿Y qué lo hacen para hacerle sentir bien?
Sí, es lo que mantiene viva la música de Gisela ahora mismo. En sus ratos libres es una tuitera que en su biografía pone políticamente incorrecta. Su Twitter es @Gisela_OT1 que cantó para Disney pero ahí no quedó la cosa. Es una twitstar y si le quieres poner un tweet la puedes mencionar, pero ya está, se acabaron los caracteres. Ya sabemos que es un Twitter un poco largo. Sus apariciones estelares en Twitter llegan cuando fallece un cantante. Su papel es claro, se encarga de quejarse de la gente que pone tweets sobre los fallecidos.
Anda.
Y incluso tiene una plantilla de Excel para poner el tweet perfecto para quejarse sobre eso. Además, acostumbra a poner tweets del tipo David Bowie STT, aún hay esperanza, lo que resulta un poco contradictorio. Esta es la historia de Operación Triunfo 1.
Oh, pero esto, ¿alguna cosa es cierta de lo que hemos comentado?
Sí, creo que Cool to be Kind, Disney y Megatrix. Exactamente las primeras frases de cada reportaje. Así que esto es todo. Todo ha sido una verdadera mentira, hay que decirlo. Uh-huh. Pero ya que la gente no recuerda sus vidas, no saben en Wikipedia, aquí hemos escrito su historia.
Un saludo, Antonio.
Un saludo.
Y ahora son las 9:52 minutos de la mañana y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Alba Otero de cara al fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, Marcos.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar con la Liga BBVA.
Pues hay Liga BBVA esta
semana. Y con la Champions
semana,
que,
la Champions
que se me había olvidado, Dani. Se me había olvidado que había ido Champions esta semana.
Y es que esta semana se han disputado los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final. El martes el FC Barcelona se impuso al Atlético de Madrid por 2-1 en el Camp Nou. Fernando Torres adelantó a los colchoneros en el minuto 25 tras finalizar un pase de Coque, pero 10 minutos después el propio Torres fue expulsado del partido por doble amarilla tras realizar dos faltas en poco más de 6 minutos. En la segunda parte y con la superioridad numérica del Barça, se abalanzó sobre la portería de Oblak y consiguió darle la vuelta al marcador gracias a dos goles del uruguayo Luis Suárez, que por el momento dan una cierta ventaja al equipo de Luis Enrique de cara al partido de vuelta que se jugará el próximo miércoles en el Vicente Calderón. En el otro partido del martes, el Bayern de Múnich ganó al Benfica por 1-0 en el Allianz Arena con un gol de Arturo Vidal y también toma ventaja para el partido de vuelta.
El miércoles, el Real Madrid se llevó el peor resultado de las cuatro eliminatorias al caer en Alemania por 2-0 frente al Wolfsburgo. Ricardo Rodríguez anotó el 1-0 tras ejecutar un penalti cometido por Casemiro sobre Surle. Minutos después, Arnold pondría el 2-0 en un desajuste defensivo del equipo de Zidane. El Madrid tuvo alguna oportunidad para acortar distancias, pero Wolfsburgo también pudo sentenciar a la contra. El martes que viene, el Bernabéu decidirá el semifinalista de esta eliminatoria. Y el miércoles también, París Saint-Germain y Manchester City empataron 2-2 en el Parque de los Príncipes. Príncipes. Ibrahimovic pudo adelantar a los parisinos desde el punto de penalti, pero Hart consiguió atrapar el disparo del sueco. De Bruyne puso el 0-1 para el equipo de Pellegrini, pero el propio Ibra se resarcería de su fallo marcando el empate a 1. Rabiot anotó el 2-1 y Fernandinho igualó para los de Pellegrini en la segunda parte. Eliminatoria abierta que se decidirá el próximo martes en el Etihad Stadium.
Además, ayer se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final en la Europa League con la presencia de 3 equipos españoles. En el partido que enfrentaba a 2 de ellos en San Mamés, el Sevilla le ganó la partida al Athletic Club de Bilbao al vencer por 1-2. Aduriz puso por delante a los de Ernesto Valverde, pero el Sevilla conseguiría remontar el partido por medio de Colo e Iborra. La eliminatoria se resolverá el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán.
El otro de los equipos españoles en la competición, el Villarreal, consiguió la victoria por 2-1 en el Madrigal ante el Sparta de Braga. Bacambú marcó el 1-0 al comienzo del partido, pero tras la reanudación, el visitante Brabec empató para los checos, pero de nuevo Bacambú desequilibraría el marcador anotando el 2-1 que da ventaja al conjunto de Marcelino García Toral. Los otros dos resultados fueron Braga 1, Shakhtar Donetsk 2 y Borussia Dortmund 1, Liverpool 1.
Y ahora, chicos, vamos a pasar a la Liga adelante y vamos a ver qué va a hacer el Elche este fin de semana.
Pues el Elche se medirá este domingo 10 de abril contra el Osasuna a las 7:15 de la tarde en el estadio El Sadar, un encuentro de vital importancia para los franjiverdes que le supondría ascender a los puestos de promoción al enfrentarse a un rival directo en una liga donde se colocan en sexta posición con 48 puntos.
El técnico Rubén Baraja viajará con el máximo goleador de la categoría, Sergio León, que se ha recuperado de una pequeña molestia en el hombro. También recupera a Franco Cristal, que se perdió los últimos encuentros contra Leganés y Zaragoza debido a una lesión. La única ausencia será el centrocampista Pelayo, que sigue en espera del alta médica.
Y ahora pasamos a Segunda División B, que el Hércules tiene una gran oportunidad este fin de semana de avanzar puestos en la clasificación, y es que en el grupo tercero, los puestos de promoción se han juntado muchísimo, están todos en un puño de puntos.
Efectivamente, Marcos, se han concentrado los 5 primeros en prácticamente 4 o 5 puntos.
Así es.
Y está todo muy igualado. Y el Hércules jugará esta semana ante el segundo clasificado, el Cornellá, el domingo a las 5 en el estadio José Rico Pérez. El conjunto de Vicente Mir, como decimos, es cuarto con 57 puntos, a 1 del Reus, a 2 del propio Cornellá y a 4 del líder, el Villarreal B. Para el partido ante el conjunto catalán, Vicente Mir tiene las bajas de Rafita, Nieto y Vivancos. El club ha decidido realizar una promoción para sus aficionados para llenar el Rico Pérez y los abonados podrán retirar hasta 2 entradas al precio de 10 euros, una victoria que podría colocar al Hércules en la segunda plaza.
El líder tras esta jornada seguirá siendo el Villarreal B, ya que se le sumarán automáticamente 3 puntos al enfrentarse al desaparecido Huracán de Valencia. Por otra parte, el Reus jugará en casa ante el Atlético Baleares el domingo a las 12 de la mañana. El Lleida, quinto en la clasificación a tan solo 3 puntos del Hércules, se enfrentará al Valencia Mestalla en casa el domingo a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde, derbi provincial en el Collao Alcoyano Eldense.
Y cambiamos de balón, pasamos a baloncesto con el Lucentum, un Lucentum que este fin de semana está más tranquilo.
Sí, el Lucentum ya no tiene ninguna modificación en la clasificación. Se enfrentará en su último partido de liga al Morón mañana a las 8 de la tarde en el Pedro Ferrandiz, un partido que decide cómo se jugarán los playoffs que darán comienzo la semana que viene. Los de Zapata se mantienen cuartos con 40 puntos y su rival es octavo con 38.
El cuadro alicantino sabrá su primer rival en los playoffs según cómo queden los partidos que se jueguen entre Granada, Tarragona y Óbila, Araberri. De momento, para el encuentro de mañana, los lucentinos no se juegan nada, ya que están clasificados para jugar los playoffs de ascenso.
Pasamos ahora al Elche Futsal.
Y el Elche Fútbol Sala se enfrentará al líder de la categoría, el Inter Movistar, esta noche a las 9 en el pabellón Jorge Garbajosa. El conjunto ilicitano lleva 6 jornadas sin ganar, en las que ha sumado 3 empates, por lo que busca sorprender al Inter para mantenerse en primera división.
El Inter Movistar busca ganar para lograr por tercer año consecutivo ser primero al terminar la fase regular. La clasificación posiciona a los de Velasco con 74 puntos, a 7 puntos del Barcelona, segundo clasificado. Por la zona baja de la tabla está el equipo de Íñiguez con 16 puntos, limitando por un punto con Jumilla y por 2 con el Antequera.
Y acabamos hoy con MotoGP.
En MotoGP este fin de semana se disputará el Gran Premio de las Américas, en el cual el domingo 10 arrancará la carrera en Austin. Empezará Moto3 a las 6 de la tarde hora española y a las 7:20 dará lugar Moto2.
La carrera principal de la categoría reina será a las 9 de la noche hora española. La clasificación sitúa primero a Márquez con 41 puntos, le sigue el italiano Rossi con 33 y cierra el podio Pedrosa.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos la información deportiva. Nos escuchamos el lunes con más novedades.
Muy bien, Marcos.
Hasta la semana.
Nosotros nos vamos.
You live.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por elegir la radio universitaria.
Estás escuchando Radio UMH.